Laura Lewin es docente, escritora y capacitadora. Con ella estamos hablando cada miércoles en este ciclo Fuertes y Felices, así se llama su nuevo libro que está a punto de salir, no se lo pueden perder, ya les vamos a avisar. Y las metas es el tema, ¿no? Las metas y los objetivos. Hablamos un poco de este árbol de los deseos, me encantó la imagen, Laura. La verdad que este tronco que significa el sueño, esta copa, lo que uno quiere lograr, y este fruto, que son las acciones que tenemos que realizar y hacerlas para que se vuelvan un hábito en nosotros, para que se puedan volver una habilidad después mediante el hábito, la constancia y la perseverancia. Pero ¿qué sucede con las metas y los objetivos familiares? Quedó pendiente esta pregunta, ¿no? ¿Son importantes? ¿Cómo hacemos con este equipo que significa la familia cuando hay niños para que no solamente podamos aprender individualmente, sino también en grupo?
Mira, yo creo que el tema de tener metas en familia es divino porque te acerca mucho más a la familia que vos tenés ganas de tener, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa es que el día a día nos hace que estemos corriendo, que no nos comuniquemos tanto como quisiéramos, que no nos conectemos tanto como queremos. Y muchas veces somos conscientes de que queremos hacer muchas cosas, ser solidarios. Entonces, algo que podemos hacer para los chicos o nosotros en familia es tener también una agenda. Y entonces ir escribiendo esas cosas que nos queremos, que queremos planificar. Por ejemplo, de acá a junio, y hagámonos una escapadita si podemos, todos juntos, que sean 2-3 días. Puede ser algo, ¿no? Va a depender, por supuesto, de la situación económica y del tiempo y de los deseos de la familia. Pero podemos hacer desde un picnic a irnos a un pequeño viajecito. Entonces, hay veces, nosotros tenemos muchas ganas de hacer un montón de cosas. Y por el día a día nos vamos olvidando, ¿no? Es como que nos lleva puesto el día a día.
Cierto.
Entonces, pensemos, no sé, o en un hábito que queremos desarrollar como familia, ponerle la solidaridad. Entonces, lo que podemos hacer es, primero, empezar a tomar conciencia con qué cosas hacemos para ayudar al otro. O yo puedo pedirle a Anita que me ayude a ver, no sé, de mi placar, cuáles son las cosas que puedo donar, no porque ya no me sirven a mí, sino porque tal vez le pueden ayudar al otro. Y cuando involucramos a los chicos, ahí es donde desarrollamos mucho mejor el tema de los valores. Porque los valores no se enseñan, los valores se demuestran. Entonces, acá estamos mezclando lo que es el tema de la meta, lo que es generar buenos hábitos, lo que es trabajar la solidaridad. Entonces, me parece que está buenísimo esto, ¿no? De trabajar con una agenda, de empezar a pensar cuáles son las cosas que queremos hacer, pero pues sobre todas las cosas, de encontrar esos momentos para reunirnos y hablar, que puede ser desde el desayuno todos juntos, el que lo hace, o puede ser el momento de la cena. Y otra linda idea que podemos tener en familias es trabajar con un frasquito de la alegría. Imagínate que estén todos cenando y que cuando termina la cena cada uno pueda poner dentro de un frasco un papelito que escribimos como familia o como miembros individuales, algo lindo que logramos ese día. Y que cada 15 días o una vez por mes podamos ir leyendo todas las cosas lindas que nos fueron pasando. Eso como que también te conecta con la alegría de vivir y con las cosas lindas que nos pasan. Porque muchas veces lo que yo veo es que la familia se enfrasca, hablando de frascos, en las cosas negativas o en lo malo que nos pasó.
Cierto.
Entonces nosotros podemos cambiar, ¿no? También la manera de ver las cosas que nos pasan en la vida y le ponemos más foco a lo lindo y vamos generando más de las cosas lindas.
Es cierto eso. Aquí hay preguntas de la audiencia. Por ejemplo, Sonia de Córdoba dice: Laura, a mí me cuesta mucho la perseverancia y creo que a mis hijos también. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pregunta Sonia.
Y para trabajar la perseverancia, yo creo que la perseverancia viene de la mano con el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo y la perseverancia. Y tiene que ver mucho también con las distracciones. Y tiene que estar con estar enfocado. Entonces, ¿qué es eso, estar enfocado? Empezar a ya disfrutar de lo lindo que voy a lograr en función de esto que quiero lograr. Trabajar mucho lo que es el autopremio, como digo yo, ¿no? La palmadita en el hombro. Vamos que lo estoy logrando. Vamos que estoy más cerca de la meta. Y por sobre todas las cosas es esto de concentrarnos en lo que yo sé que tengo que hacer y no concentrarme en por qué no puedo hacerlo, porque muchas veces lo que pasa es que viene la distracción. Entonces, para trabajar con las metas, lo que necesitamos también es ser ordenados. ¿Qué significa ser ordenados? Yo quiero, por ejemplo, que mi hijo, no sé, haga los deberes y se distrae con la tele, o se distrae porque tiene hambre, o se distrae porque se aburre. Lo que también tengo que enseñarle a mi hijo es a manejar mejor su atención y las distracciones. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es preparar la mesa de trabajo. Entonces, los chicos tienen que hacer los deberes, bueno, que en la mesa tengan la goma, el lápiz, el diccionario, o sea, que tengan todo ordenado lo que van a necesitar, para que no se distraigan y digan, ay, me olvidé el libro, tengo que ir a buscar el libro.
Sí.
Número dos, algo que puedo hacer es esto me pasó mucho con Anita, ¿no? Sacar la parte emocional. El otro tendría que escribir, no sé, 78 millones de números de la carpeta, no sé qué. Era más aburrido que no sé qué. Entonces dice, ¡oh, me faltan todavía un montón! Y yo, ¿qué le enseñaba, Anita? Olvídate, cuando algo es aburrido o largo, le sacás la emoción, lo haces en piloto automático. Imagínate una maestra que tiene que corregir, no sé, 70 pruebas. Entonces corrige 7 y dice, a ver cuántas me quedan, 1, 2, 3, 4. Te concentras en lo que te queda en vez de lo que tenés que hacer. Entonces ahí le sacás la emoción y lo podés hacer tipo en piloto automático. Otra cosa que podés hacer también es enseñarles a no interrumpirse ellos mismos. ¿Cuántas veces les pasa? Están haciendo los deberes, ¡uy, me dio hambre! Van a la heladera, agarran algo y vuelven. ¡Uy, me dio sed! Se interrumpen de vuelta. Entonces enseñarles a no interrumpirse. O sea, hay un montón de pequeñas cositas que podemos enseñarles para que ellos no pierdan el foco de lo que quieren lograr. Y el tema del esfuerzo y la perseverancia tiene que ver con esto, básicamente con no distraerme de lo que yo quiero hacer. Hoy en la vida, en este siglo, todo nos distrae. Querés escribir un mail y te suena el celular, te viene alguien, te interrumpe, pasó una mosca, todo nos distrae. Es muy importante entrenar la mente para poder enfocarnos. Si no podemos enfocarnos en lo que queremos lograr, va a ser muy difícil que lo logremos. Tenemos que tratar de no sentarnos con los 32 millones de distracciones que vamos a tener en el día a día, desde cosas chiquititas a cosas más grandes. Y además algo que es re interesante, y tiene que ver con las neurociencias. Hay algo que el cerebro va a liberar, es un neurotransmisor, cuando yo estoy muy enfocado. Cuando yo estoy muy enfocado en algo y estoy prestándole mucha atención, seguramente voy a segregar, voy a liberar acetilcolina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con esto, con el foco y la atención. Lo que está demostrado científicamente es que es muy difícil llegar a un desempeño alto. ¿Ves? Así, ¡ay, me salió! ¡Ay, qué bueno me salió! Y yo no puedo segregar acetilcolina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las distracciones y todas las interrupciones me alejan de lograr esa cosa que yo quiero. Por eso es tan importante esto de entrenar a la mente para enfocarnos en eso que queremos lograr.
Buenísimo. Esto de entrenar a la mente, después es contarnos un poquito más. Gabriel dice, mi papá de chico siempre me repetía, vos no vas a poder. Me costó mucho, pero a veces caigo en esta misma frase de adulto. ¿Dónde me puedo apoyar? Pregunta Gabriel. Y acá lo que dice Gabriel, bueno, acá poner en atención.
Ya te aviso que me paré, ya te aviso que empiezo a caminar. Cuidado. Para contarle a Gabriel un montón de cosas que le quiero contar. A ver Gaby, si te ayuda esto. Nosotros en la cabeza tenemos conexiones neurológicas que se hacen muy, pero muy fuertes, y en función de cuánto esta conexión neurológica, cuánto peso tiene, yo voy a ir a la vida en función de eso. Ponele, no voy a adelgazar, no voy a adelgazar, no voy a adelgazar, porque me lo dijo mi esposo toda la vida, me lo dijo mi mamá toda la vida, yo me lo estoy repitiendo, y me ha pasado un montón de veces decir, ahora sí empiezo la dieta, y a los 3 minutos tengo un alfajor en la mano y me quiero matar. Eso tiene que ver con que nosotros vamos a ir a la vida muy condicionados con estas creencias que tenemos ya instaladas en nuestra cabecita. Sí. Entonces, si el papá te dice, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, vos ya estás como una especie de chip que te está jugando en contra. Lo que vos tenés que hacer, como ese chip no te lo podés sacar, lo que vas a hacer es generar nuevas conexiones neurológicas. Es decir, que las conexiones pelean, compiten unas contra las otras. Es decir, que para debilitar una red muy fuerte, lo que tengo que hacer es generar una que sea más fuerte que esa. Por eso es tan importante tener mucho cuidado con lo que uno dice o con lo que le hace sentir al nene.
Sí, algunos, tremendo eso.
¿Cómo?
Es tremendo a veces lo que se le puede llegar a decir y cómo cala hondo, mirá lo que dice Gabriel, cala tan hondo que hoy a veces esa frase no se la puede sacar de encima, ¿no?
La vez pasada una profesora me contaba en un curso, era una profesora de inglés, y me dice, ¿podés creer que viene la mamá y me dice, ay, mi nena es igual de bruta como yo para el inglés? Esa nena ya está con un cerebro formateado para no aprender, porque toda la vida escuchó que no iba a poder aprender. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Primero, enfocarnos mucho en el esfuerzo y no tanto en el resultado. Yo quiero mucho, mucho foco en el proceso, en cómo hacen las cosas. Poner mucho elogio en el hacer y no en el ser. Es decir, me encanta cómo lo hiciste, me encanta la estrategia que usaste, me encanta cómo te esforzaste. Y lo que nunca voy a hacer es elogiar el ser. Ay, sos re inteligente, ay, sos súper rápida, porque yo con eso puedo hacer muy poco. Pero lo que sí puedo trabajar mucho es en el proceso, es en la estrategia, es en la constancia, es en lo cómo lo estoy haciendo. Una palabra mágica que ya la hemos visto el año pasado es todavía. Cuando él dice, no me sale, no te sale todavía, no puedo, no podés todavía, no lo entiendo, no entendés todavía. El todavía te ayuda a entender que estás en una especie de curva de aprendizaje y lo importante es que uno vaya avanzando, que no sea perfecto. Cuando yo era chiquita, yo iba al colegio y era un colegio donde teníamos educación física, como en todos los colegios, y me acuerdo que teníamos que hacer la prueba de los 12 minutos. Teníamos que correr 12 minutos seguidos. Imagínate, yo nunca pude correr nada. Entonces, me acuerdo que nada, me iba mal. Y cada arbusto que había en el colegio me encontró, porque yo me escondía atrás de arbustos que veía. Hasta que un día me encontraron, otro día te cuento qué pasó. La cuestión es que si la profesora a mí me hubiera dicho, a ver, Laura, ¿qué te pasa? Y nada, no puedo correr 12 minutos. Bueno, corrí 3. Y yo hice corriendo 3, 1, 2, 3, 7 clases. Y después me decía, a ver, corre 6. 6, vas a ver que podés. Y después de correr 3 minutos, yo veía que 6 podía. Y corría 6 minutos, y otra vez 6 minutos, y otra vez 6 minutos. Capaz que me hubiera asombrado que un día corría 9. Y mirá si llegaba a correr los 12. Y mirá si me hubiera sorprendido que un día corría 20. Pero nadie me dio esa oportunidad. Muchas personas, muchos adultos esperan que los chicos hagan las cosas perfectas la primera vez. Y eso es muy perverso, porque nosotros como adultos también vamos haciendo un acercamiento progresivo de las cosas. No hacemos todo bien la primera vez. Vos haces una torta, no te quedó tan bien como querías, pero si seguís insistiendo, capaz que en la tercera o la cuarta te queda buenísima. Y para eso tenemos que aprender los adultos a naturalizar y desdramatizar los errores. El error es parte del aprendizaje, es parte del crecimiento. Entonces, cuando nosotros ponemos el foco en el esfuerzo, en la perseverancia y no en el resultado final, les estamos enseñando que todo el tiempo vamos avanzando, vamos aprendiendo y eso nos hace más inteligentes. Así que, Gaby, yo lo que te diría es empezar a convencerte vos mismo de que sí podés. Empezar a enamorarnos de las pequeñas cosas que vamos logrando y empezar a abrazar eso, ¿no? Y ser, ¿sabes qué? Pero más amables con nosotros mismos también. Totalmente. A veces nosotros también somos muy duros con nosotros mismos y buscamos la perfección. Y nosotros no tenemos que buscar la perfección, tenemos que buscar la mejora. La mejora es lo que nos hace dar fuerza para ir logrando las cosas que queremos.
Aparte, me quedo con una pregunta que vos le hiciste a Anita en el auto. ¿Crees que podés ganar? ¿Vos crees que podés ganar? Y ahí le estás diciendo, porque yo, ¿sabes qué, Anita? Yo creo que vos podés. Ese yo creo que vos podés, creo que es un apuntalamiento tremendo dentro de una base real. El creer dentro de una base real, ese creer en alguien es una fuerza imparable, me parece, para los chicos.
Y por eso yo explico muchas veces que nosotros como docentes tenemos que hackear el sistema. ¿Y qué es hackear el sistema? Ponele que un niño se saca un 2 en matemática y se vuelve a sacar otro 2 en matemática. ¿Qué hace para la próxima prueba?
Me estudia.
Tira los remos, no se la rema más. Ya sabe que no sabe. Yo no me puedo dar el lujo como docente de perder este alumno. Entonces, ¿qué es hackear el sistema? A ver, vení, Gaby. Vamos a tomar a Gaby que se lo sienta al señor. Gaby, no te fue bien. No te fue bien de vuelta, pero tranquilo. Tranquilo porque yo te voy a prestar nota. El chico te mira con 2 ojos, viste, que parecen lunas enormes. Entonces, pero no te voy a regalar nota, ¿eh? Te voy a prestar nota. Esto quiere decir que yo te quiero sentado cerca mío, te quiero pedir que me pidas ayuda cuando necesites, me vas a ayudar con los otros chicos cuando otros necesiten, pero yo te voy a prestar nota. Pero la próxima evaluación no te puede ir bien. Te tiene que ir requete contra súper bien porque me tenés que devolver la nota que te presto ahora. Y después vemos qué hacemos con las pruebas anteriores. Entonces yo lo que te estoy haciendo es regalar esa esperanza que vos me estás diciendo. Yo creo que no puedo, no voy a poder. Y como docente, yo no quiero un chico que me abandone. Yo necesito salir a rescatar a ese nene. Entonces, buscar la manera, sé creativo, fíjate cómo vas a hackear el sistema para poder volver a traer a ese chico a la ilusión de querer aprender. Nadie puede aprender, no tiene esperanza. Y muchas veces es el adulto el que le saca la esperanza al chico. Muchas veces es el adulto que por motivarlo lo termina desmotivando. Entonces imagínate, ya que te gustó este ejemplo de la competencia deportiva, ponele que tu hijo o tu hija en alguna competencia no le va bien. Entonces yo tengo diferentes opciones. Yo te puedo decir, ponele, ¿querés que hagamos el ejercicio con la gente?
Dale, vamos a hacerlo, dale.
Dale, yo les tiro 5 propuestas de 5 sí. afirmaciones que vos podés darle a tu hijo cuando no ganó la competencia. Ellos piensan y después te llaman y te dicen qué contestan, ¿crees?
Dale, a ver, ¿cómo puede ser?
Ponele, tu hijo participaba de una competencia de natación, de gimnasia artística, de atletismo, de lo que sea. Opción número 1, tu hijo no gana, ¿no? ¿Vos qué le decís? Sí. Número 1, ay, mi amor, para mí vos fuiste el mejor. La verdad que vos fuiste el mejor, no sé qué estaban viendo esos jueces, así que, nada, para mami vos fuiste el mejor. Opción sí. número 2. Bueno, sí. mi amor, la competencia no es tan importante, no pasa nada. Hay cosas más importantes en la vida. Sí. Opción número 3. La verdad, fue una injusticia. Yo no sé qué estaban viendo esos jueces, fue una injusticia. Claramente, vos tendrías que haber ganado. Número 4. Sí, sí, la verdad, yo creo que tal vez, bueno, no me decías ganar. A ver, de esas 4, ¿cuáles elegirían los papás?
A ver, 1, 2, 3, 4, ¿eh? De esas 4 que acaba de nombrar Laura, vamos a hacer, mediante una canción, vamos a dar el tiempito para que ustedes puedan contestar. 4 propuestas cuando tu hijo, tu hija, quizás no gane una competencia. Esto trasladado a cualquier ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? El para mí fuiste el mejor, es la primera.
A ver, para ver si me acuerdo, la primera.
Para mí vos fuiste el mejor.
Haces claro. cosas así de la galera. A ver, la de primera, algo así como, mi amor, para mí vos fuiste el mejor.
Vos fuiste el mejor, perfecto. Eso fue la primera.
La primera, vos fuiste el mejor, no sé qué estaban viendo los sí. jueces. La segunda puede ser algo así como...
La competencia no es tan importante.
La competencia no es tan importante, cosas más importantes en la vida.
Perfecto.
Otra más era, te sí. fue muy bien, para mí
es una injusticia.
Me encantó como dijiste, te fue re bien. Y sí. la última puede ser, y tal vez no merecías ganar.
Ahí está, ¿eh? Esas 4, dentro de esas 4, ¿cuál elegís vos? ¿Cuál te parece la más asertiva? Le preguntamos a la audiencia, Laura. Patri dice, buen día, ¿quién es la profesional que está hablando? Porque me encanta escucharla, estoy aprendiendo, recién me engancho. ¿Tiene algún sitio donde buscarla o libros? Tengo un montón para contarte, mira, Laura Lewin Online, Laura Lewin Online en Facebook, y tiene 8 libros. Creo que el nuevo hijo es el 9 o el 8.
Es el 8, pero ya estoy pidiendo el 9, así que vienen rapidísimo esto.
Mirá cómo, París rápidamente. El último libro se llama, ¿cómo se llama nuestro ciclo? Fuertes y Felices, que se va a presentar en la Feria del Libro en el mes de mayo. Así que, Patri, Laura Lewin, así la buscas, Laura Lewin Online en Facebook. Bueno, tenemos, a ver, mira, te cuento. Miguel, no, antes Susana de Río Cuarto, la 3, fue una injusticia. Miguel, la competencia no es más importante. Gladys. No, así dijo.
La quiero.
La competencia no es lo más importante, hijo, dice Gladys. Fue una injusticia, un oyente que no se identifica. La dos, dice otro oyente. A ver quién más. Carmen dice, la competencia no es lo más importante, te quiero. Le agregó un te quiero que me encantó, Carmencita. Así que me parece que ganó la dos, dice la gente por acá.
Mira, eso sí. A ver, vos tenés diferentes opciones con mamá. Podés decirle, mi amor, sí. para mí vos fuiste la mejor participante. O podés decirle, la verdad no entiendo cómo no ganaste. Claramente esos jueces no vieron en vos lo que yo estoy viendo. O vos claramente sí. fuiste la mejor. O también podés decirle lo que dijimos, ¿no? Y no te pongas así, mi amor, si no es deportiva no es tan importante, la competencia no es importante. O también podés decirle, mi amor, ¿sabes qué? No ganaste. La próxima vez vas a ganar seguro porque sos muy buena. Sí. La última era, y tal vez no merecías ganar. Y ahora vamos a escuchar lo que yo te quiero contar despacito para que mi mamá y papá se enojen y me escuchen hasta el final, ¿sí? Porque no me ganó ninguno, escuchá.
A ver.
Y la opción que vos elegís es, mi amor, vos sos la mejor, o fue una injusticia, vos tendrías que haber ganado, ojo mamá, ojo papá, porque lo que están haciendo es inflar una autoestima falsa. Los chicos después van a salir al mundo creyendo que son los más inteligentes, que son los más rápidos, que son los mejores, y cuando vean que esto tal vez no es así, comparado con otros chicos, con otras personas, porque todos somos buenos para algunas cosas y no tan buenos para otras, sí. lo que va a pasar es que su autoestima va a ir cayendo y va a ser como un globo que se está desinflando. Entonces lo que no hacemos es inflar una autoestima falsa. Por eso te digo, elogia el hacer y no el ser. Ay, bien. Vos sos la más inteligente, vos sos el más lindo, vos sos el más rápido, porque después tienen a la vida y tal vez hay otro que está mirando con otros ojos. Número 2. Si la que eligieron es, mi amor, gimnasia deportiva, natación o la competencia no es tan importante, ojo con los dobles mensajes. Entonces, ¿para qué me inscribiste?
Claro, bien.
Y si le decimos, mi amor, una que no habíamos dicho, pero que también puede estar, ¿sabés qué? No ganaste, seguro ganás la próxima. Y si la próxima no gana, ¿qué? Bueno, no importa, la próxima llegaba a los 75 y seguía intentando. Entonces, la única que nos va a servir es tal vez la última, y es la que ya decía, y mi amor, vos tal vez no merecías ganar. Entonces, mira lo que pasó. La realidad es que cuando Anita volvió al auto y estaba tan frustrada porque no había ganado, una vez que ella se calmó, yo le pregunté, esto que habíamos hablado antes, mi amor, ¿vos fuiste a todas las clases? Y me contó que había faltado algunas, porque estaba cansada, no tenía ganas de lo que sea. Le pregunté si fuera de clase ya practicaba y me dijo que no. Le pregunté si creía que las nenas que habían ganado tal vez merecían ganar más que ella y me contestó que tal vez sí. Ahí es donde hablamos de qué son las metas y qué podemos hacer para lograr las cosas que queremos. Entonces utilicé justamente esa situación de no haber ganado para enseñarle a planificar y ponerse metas. Y
está buenísimo,
juntas,
está buenísimo.
Que si ella quería ganar, porque era importante para ella, teníamos juntas que trazar un plan de metas. Y esas metas tenían que estar todo lo que hablamos hoy, mensurables, específicas, logrables, y en un tiempo posible. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue identificar qué meta tenía y qué acciones teníamos que implementar para lograr esa acción. Por ejemplo, lo que yo quería era que trabajara con sus metas y con su plan de acción para desarrollar su autoconfianza. Entonces, en vez de decirle, y no ganaste porque no sé qué estaban viendo, o esto no es tan importante, la afirmación, y mi amor, tal vez no ganaste porque no lo merecías, la va a ayudar a desarrollar ¿qué? Su pensamiento crítico y la resolución de problemas para armar un plan con el fin de lograr lo que ella quiere. Es decir, la pone en acción en vez de victimizarla. Y aún si ella quisiera llorar o está triste, está buenísimo que lo haga y tenemos que apoyarlos. Pero una vez que identifican que están tristes o que están enojados, lo bueno es ayudarlos a sacarse rápido esas emociones de adentro para que no se conviertan en tóxicas. En la medida en que ellos sientan pena por ellos mismos o que sientan vergüenza, no van a poder usar esa energía para tratar de superarse, que es lo que yo quiero como mamá. Una cosa es fracasar y otra cosa muy distinta es pensar que no sirven. Ojo, Gabriel, ahí es donde tenemos que accionar como papás. Tenemos que enseñarles a arriesgarse, tenemos que enseñarles a intentarlos, aunque eso tal vez implique un posible fracaso. Esforzarse, perseverar y desarrollar esa resiliencia emocional de la que tanto hablamos es mucho más importante que el éxito o el fracaso en sí. Tenemos que enseñarles a separar su autoconfianza del resultado. Esto es lo importante.
Esta última opción, que era yo creo que no merecías ganar, al oído, quizás hay una persona que la eligió, Claudia, por acá, dice yo gané, dice Claudia, me vuelve a escribir.
recompetición. Pero mira, dice, que no es que yo creo que no merecías ganar, es mi amor, ¿vos pensás que vos merecías ganar?
Claro, es una pregunta, claro, si no, parece que estamos, digamos, ahí poniendo más exigencia, pobre, en un momento donde el chico justamente no se siente bien, ¿no?
Por eso, no. Situación cuando vos lo que haces es decirle, mi amor, ¿vos pensás que merecías ganar? Ahí lo que estamos haciendo es separarlo de que no se pongan en víctimas y que se pongan a resolver la situación. Entonces, ahí vos accionás como papá. Pero me parece que es muy importante esto que hablábamos recién, ¿no? De separar el fracasar de que ellos piensen que no sirven. Mira, no te fue bien, pero ¿sabes qué? Buenísimo, porque ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer la próxima vez. Entonces estás poniendo el foco ¿en qué? En el esfuerzo, en la perseverancia, en el curso de acción, en la meta, en no distraerte. Cuando vos le decís a un nene, mi amor, dejá de portarte así. ¿Qué es portarte así? No es, ¿qué es portarte así? Entonces el chico es como que no entiende qué es lo que tiene que hacer. Cuando vos trabajás justamente con las metas y lo podés hacer más chiquitito, trabajar con el curso de acción, ahí es donde vos podés alinear a estas metas con las acciones que tienen que llevar a cabo los chicos para lograr sus sueños.
Se entiende. Hay un montón de preguntas. Mira, ahí dice, por ejemplo, Roxana de Salta pregunta, Laura, ¿a partir de qué edad promovemos la elaboración de las metas?
depende de la madurez de los chicos, como siempre digo. Yo no hablo de la edad cronológica, hablo de la madurez, de qué pueden entender y qué no. Pero desde el momento en que ellos, desde que son chiquitos, que ya entienden que para lograr algo pueden hacer algo, ya lo vas trabajando. No hay un tema de edad, hay un tema de que ellos empiecen a entender. Ahora, si querés, en un ratito vemos todas las preguntas y podemos ver metas asociadas a las edades.
Buenísimo. Un oyente que no se identifica dice: buen día, Laura, a mi hijo que comenzó la uni, lo distrae mucho el celular mientras estudia, ya no sé cómo aconsejarlo, muchas gracias, este oyente dice.
Mira, esto es re importante, porque hay un tema que tiene que ver con los cambios de hábitos, y la realidad es que no solo para los chicos, sino para muchos adultos, el celular se ha convertido en un elemento de alta distracción. Hay gente que tiene tal necesidad, ¿no?, de estar con su celular, que se sale de la casa, hace media cuadra y se da cuenta que se lo olvidó, vuelve aunque se implique llegar tarde a donde estaba llegando. Entonces, hay un tema que tiene que ver con entender que el celular genera una adicción. Y que genera cambios claramente en el cerebro. Lo hablamos el otro día, ¿no? El tema de la inmediatez, el tema de no poder, tal vez, atrasar la gratificación. Todo eso tiene mucho que ver con el celular. Entonces, lo que tal vez podés hacer es entender qué genera esta compulsión o esta, adicción al celular. Y trabajar el tema de la abstinencia. Tal vez, 15 minutos enfocado, después podés, 5 minutos celular, a ver quién te llamó, quién no te llamó. 15 minutos enfocado y 5 minutos de recreo. Pero el trabajar la abstinencia también es un tema que tenemos que trabajar como adultos, en los colegios y en casa. Porque hay, vos fíjate que te puede pasar a vos, en cualquier reunión, una reunión de negocios, donde sea, familiar, que están, todo el tiempo mirando el celular y no se pueden conectar con el otro.
Cierto. Es verdad. Entonces, es un distractivo muy potente.
Nos cambiaron los cerebros, cambió la comunicación y están cambiando los cerebros. Entonces, no podemos pensar nosotros como éramos nosotros a esa edad, porque a esa edad tal vez ni siquiera existía el celular.
Cierto. Hablando de lo que existía cuando nosotros éramos jóvenes, Laura, por ejemplo, viste que seguramente vos no estudiarías con música, y acá hay un ejemplo de un chico, yo tampoco, la verdad que me súper distraería si yo ponía la radio en ese momento. Amaba la radio, siempre la amé, pero nunca la puse a la hora de estudiar. Y hoy los chicos, dice acá un ejemplo, mi hijo estudia con los auriculares puestos con la música que escuchan hoy. Ella dice que no le distrae de esta manera estudiar. ¿Esto puede ser, Laura? Pregunta a esta oyente.
8 libros tengo escritos, nunca, jamás en la vida escribí un libro, una página, una línea sin música.
Con música lo hacías, siempre.
Totalmente. Yo tengo mi vida musicalizada, a veces pienso, ¿no? Me baño con música, cocino con música, manejo con música, escribo con música. Sí. Tiene que ver con qué te activa. Inclusive hay experimentos increíblemente interesantes con el tema de la música, con el tema de los olores. Si yo, por ejemplo, lo que sí tengo que tratar, si soy docente, por ejemplo, y pongo música en el aula, la puedo poner para trabajar estados de ánimo, si necesito subirlos un poquito energéticamente, si quiero bajarlos un poquito, tal vez música clásica. Música cuando están trabajando puede ser, pero nunca música cuando estoy explicando, para que la música no compita con lo que yo estoy explicando. Y siempre funciona mejor la música sin letra, porque no te distrae, salvo que la letra sea en otro idioma. O sea, si vos te quedás colgado con la letra, y sí, el cerebro va a dispersarse. Pero si la música te ayuda a enfocarte, a concentrarte, el tema de la música no es problema. Lo que ahí también tenemos que ver es que lo que me sirve a mí, y tal vez no le sirve al otro. Claro. Y lo que a mí no me sirve, tal vez sí le sirve al otro. Yo soy un ejemplo clarísimo de que a mí la música no me juega en contra, al contrario, me ayuda. Y he hasta escrito libros con música, o sea que claramente tiene que ver con cada persona. Lo que pasa es que seguramente a esta mamá la música la concentra. Tenemos que empezar a entender qué le pasa al chico. Si el chico sigue estudiando y va avanzando a pesar de tener la música, maravilloso. Ahora, si no logra nada y la música lo está distrayendo, claramente no le está sirviendo.
Se entiende. Gaby dice: buenos días, a mi pequeña le dieron consignas negativas, me dieron consignas negativas, tengo baja autoestima y soy insegura, me cuesta mucho lidiar con esto, la verdad que esto me marcó mucho y no quisiera transmitírselo a sus hijos. Bueno, un poco lo que decía también Gabriela, ahora es Gabriela, que con esto de afirmarse hoy en lo positivo y él sí se puede seguir adelante, ¿no, Laura?
Y sabes que también en esto de la conexión con el otro y cómo hablamos y cómo pedimos, me mataba de risa que está en la casa de una amiga, ¿no? Y mi amiga le decía a la hija, ¿te podés ir a bañar? Dale, ¿te podés ir a bañar? ¿Pero cuántas veces te tengo que pedir? Yo creo que le conté 7 veces que yo te vas a bañar y la nena no accionaba. Sí. Yo nada, soy amiga, tomaba cafecito, sí, claro. ¿Te imaginas? Nada. Pero después a mí me gusta mucho comparar, ¿no? Y cuando volvimos a casa, bueno, ahorita se tiene que ir a bañar también. Y están en esa edad, dicen, esta tiene 9, que no les gusta bañarse, la verdad. No. Entonces, yo más siempre digo, Ani, ¿te bañás con ducha o te bañás en la bañadera? En la bañadera, dale, te la voy llenando. Es decir, que el que te bañás ya no es una, entonces, un tema. El foco está puesto en, ¿querés bañadera o querés ducha? O sea, bañarte vas a bañar. Entonces tiene que ver con cómo nos vamos comunicando con los chicos. Muchas veces el papá no se da cuenta que la escalada, la pelea y el grito empieza por lo que él mismo está generando, porque está reaccionando en vez de responder. Entonces cuando los chicos no te están escuchando, está ahí de vuelta un problema con esa conexión de la que hablábamos el otro día. Y a veces con la mala autoestima que está diciendo esta oyente, tiene que ver con esto, ¿no? Con el repetir siempre lo mismo, que va generando cosas en la mente.
Totalmente. Milka de Córdoba dice, le quería preguntar a Laura, que es una genia, lo siguiente. Yo tengo mellizos de 10 años, en el cole ya no les dan tarea y les hacen falta reforzar las divisiones y escritura, pero me cuesta mucho, mucho sentarlos a practicar porque no sé lo que le pide la seño. No es una obligación para ellos y se apoyan entre los dos, pero me cuesta muchísimo. ¿Algún consejito? Dice Milka.
¿Cuesta sentarlos o enseñarles?
Parece que cuesta sentarlos a practicar, dice Milka. Eso es lo que le cuesta, sentarlos, bueno, que se queden quietos sentados.
Igual yo, este es un tema, viste, que tengo en disputa con la escuela, ¿no? Que yo digo, van todo el día al colegio y tienen que seguir, viste, en casa, y el tema de los deberes, viste, que te genera esto, además. Viste que vienen los chicos, dale, hacer los deberes, y en vez de generar un lindo momento con mamá o con papá, viste, es el tema de las peleas por los deberes. Y además dice que te genera, o en otro día vamos a hablar del tema de los deberes, pero eso es lo que te genera, ¿entendés? Una mamá peleando con los chicos en vez de estar disfrutando, tomando mate juntos o jugando a la pelota. Pero bueno, volviendo a lo que ella nos pregunta de qué le cuesta, yo lo que le diría es que el foco tiene que estar en lo que viene después de los deberes. Chicos, ¿se hacen rápido los deberes? Después nos vamos a caminar el perro, o después nos vamos a tomar un helado, o después hacemos tal cosa. ¿Entendés? Como que no se ponga, dale, siéntanse los deberes. Que pueda trascender este momento. Y siempre desde lo divertido. Yo me acuerdo cuando yo también, en algún momento, si me tengo que sentar con Anito, yo tampoco le gusta hacer deberes. Entonces de repente cuando dice, ¡ay, más! Y yo me acuerdo, esto yo lo conté el año pasado. Lo que hacía era cambiarle el nombre. Dale, Cecilia. Hija esa manita, ¿no? Dale, Cecilia. Y se quedaba tan descontentada con el Cecilia que se reía. Y con eso le rompía, viste, con eso del pensamiento rumiante, no quiero. Cuando le sacas la sonrisa, ahí es más fácil que entre. Entonces el humor también me parece que ayuda a dramatizar estas situaciones.
Absolutamente. Más mensajes y experiencias. Dice por aquí, soy docente de música, la escucho a Laura siempre. Enseño a mis alumnos a tocar flauta dulce. Es tal la presión que tienen de la familia y de la sociedad de ser perfectos que se frustran si no hacen bien la primera vez que emiten un soplo. Con los años fui aprendiendo a manejar esta exigencia y ahora les digo, si te equivocás no pasa nada. De esta manera pueden relajarse e ir progresando de a poco. Saludos, María Fernanda, que, bueno, qué bueno, pensaba primero, ¿no? Laura, qué bueno que podamos hacer este ciclo dirigido también a padres, porque si no hay concordancia entre padres y escuelas, sonamos ahí, ¿no?
Pero por eso yo escribí Fuertes y Felices, porque yo sentía justamente eso, Vero, que yo le hablaba mucho a los docentes, le hablaba mucho a los directivos, y a veces sentía esto, ¿no? Como que el docente tenía clarísimo con él, que el foco era en aprender y no en aprobar. Sí. Y venía la mamá, ¿y quién no te sacó? No, no importa, claro. Lo importante es que él está mejorando. No, sí, yo te entiendo, pero ¿quién no te sacó? Claro. No, te vuelvo a repetir, para mí es importante que él está avanzando muy bien. No, yo te entiendo, pero el papá me iba a preguntar, ¿quién no te sacó? Y yo, ¿qué le digo? Bueno, se sacó un 7. Entonces, ahí se rompías con eso de que sabías que no tenías que hacer. Entonces, por eso yo creo que también nací un poco Fuertes y Felices, para trabajar con los papás, porque a veces los papás ponen una carga tan, tan pesada en los chicos, que los chicos ya, dice, pierden el norte, pierden el para dónde están yendo, y se confunden tanto porque los papás muchas veces quieren educar mini yo, un nene que sea igual a mí. Si a mí me iba mal en el colegio, ay, que a mi hijo no le vaya bien, no le vaya mal en el colegio. Y yo no tuve la oportunidad de, no sé, de fichar para un club de fútbol que quería, ay, a mi hijo le voy a dar todas las posibilidades de chiquitito. Pero lo que estás haciendo con esto, cuando te mirás a vos y no lo mirás a ellos, es alejarlos a ellos de su propia esencia. Desde el otro día decía, Carl Jung ya lo decía, todos nacemos originales y morimos una copia, porque no los dejamos ser ellos. Que se confundan, porque a partir del error vas a aprender. Y además, no todo el mundo le encanta tocar la flauta. Otro será divino para escribir, y otro para jugar al fútbol, y otro para pensar y resolver problemas, y otro para investigar. Entonces, en la medida que los obliguemos a todos a ser perfectos, los alejas también de su pasión.
Absolutamente. Última pausa musical. Por aquí la gente dice, muchas gracias, Laura, me estás reayudando. Silvia dice, buen día, ayuda mucho a mi familia, me encanta escuchar a Laura. Ah, y siguen respondiendo sobre la consigna. Yo elijo la 2, yo elijo la 1, yo elijo la 4. Me encanta eso. Gracias, te dicen también desde Tierra del Fuego. Gracias, Vivi, te dice, qué alegría escucharlo. Yo, en lo personal, digo que lo importante es que lo haya disfrutado, hablando de esto. Gracias, Laura, de corazón. Buen día, me encanta. Laura Lewin, gracias por enseñarme tanto y así muchos gracias más. Para llegar a la meta, hemos de ser leales, hemos de saber continuar en esta perseverancia, hemos de ser capaces de convertir nuestro sueño en meta, no ser el mejor, sino ser mejor siempre, a cada día, poder superarnos cada día, y eso se logra con el apoyo de quienes nos aman. Y en este caso, si hablamos de educación y si hablamos de crianza, ellos son nuestros padres, nuestros abuelos, quienes estén alrededor. Y somos los adultos los que tenemos que aprender esto particularmente y cambiar el rumbo de nuestra historia con estas frases que quizás nos carcomen hoy por hoy, ¿no? Tenemos la posibilidad de siempre cambiar el rumbo de nuestra vida hacia lo que nosotros queremos. Poder delinear el árbol de los deseos, ¿no? Delinear cuál es nuestro sueño, no importa la edad que tengas, lo que queremos lograr y cuáles son esas acciones que me permiten en este árbol de los sueños y de los deseos lo que yo quiero verdaderamente. Quiero que reforcemos un poquito, Lau, el tema de ganar, que no es lo mismo que aprender. Ganar no es lo mismo que aprender, porque yo me quiero quedar con estos valores, que resaltes estos valores que surgen del aprendizaje dentro de las metas.
Claro, vos tenés una situación cualquiera donde a veces ganás y a veces perdés. Pero lo importante, independientemente de ganar o de perder, es cuando de ahí surge una lección. Por eso yo siempre digo, a veces se gana y otras se aprende, ¿no? En una situación en donde te va mal, en una prueba, en una competencia, un trabajo que no conseguiste, y ahí tal vez hay un aprendizaje que te ayuda a que lo que pasó en esa situación sea algo productivo, porque tal vez aprendiste que lo puedes hacer mejor, trabajaste la creatividad, la resolución de problemas, el pedir ayuda. Muchas veces uno le va bien en la prueba y seguís adelante, pero no aprendiste nada, o sea que el aprendizaje es vacío, no te deja demasiado. Entonces, sin importar si el logro se produce o no se produce, el éxito está en la lección aprendida, ¿no? El crecimiento que acompaña al fracaso muchas veces es mucho más importante que el éxito en sí mismo. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que recalcar, que no importa si hubo éxito o fracaso, pero si hay aprendizaje, hay una lección. Entonces ahí el objetivo va a estar no en ganar o en perder, sino en esforzarte justamente al máximo, aunque las cosas no hayan salido como queríamos. Entonces, cuando se hace un balance, se puede comprender por qué las cosas no salieron según lo que vos esperabas, ahí podés reformular la próxima meta y ponerte en acción de nuevo. Y este tema de desdramatizar, ¿no? No ponerlos a los chicos en una situación de víctima, que no se victimicen, sino que los ayude a ponerse en acción para lograr lo que ellos quieren.
Absolutamente. Laura Lewin online, así te ubican y así seguimos charlando, porque en realidad esto sigue durante toda la semana, Lau, ¿no?
Sí, me encanta. Y además lo que vos dijiste me encanta, ¿no? Este tema de poder cambiar, porque si uno no cambia, la historia se va a repetir. Entonces, me parece que como resumen de hoy, de todo lo que hablamos de las metas, del aprender, me parece que tenemos que recordar que los chicos hay que enseñarles, que ellos no saben. Una vez con este día, viste, tan rápido que pasan tantas cosas, asume que los chicos ya tendrían que saber las cosas. Y los chicos tienen que practicar, tienen que aprender, y en el aprender se comete errores. Y ese cometer errores, si vos lo podés capitalizar, seguramente lo que va a pasar es que les va a enseñar a los chicos a aprender, cambiar y a ser cada vez más inteligentes. Así que gracias. Yo los quiero invitar a todos, sí, si puedo, para el 16 de mayo a las 18, al taller de Fuertes y Felices.
Está buenísimo.
Si quieren invitaciones, nos podemos invitar sin cargo a que vayan a la Feria del Libro en La Rural. Voy a estar presentando Fuertes y Felices a las 18 horas, pero seguramente vas a estar vos también.
Sí, vamos ahí. Me parece que es el 13, ¿no es el 13?
No, el 12.
El 12. No el 16, el 12.
El 12, no me confunda más, el 12.
Parece que opción 1, 2, 3, 4 parece que estamos.
No, el 12, el 12 de mayo a las 18 de la Feria del Libro. Si quieren ir y después se quedan chusmeando a la Feria del Libro, que va a estar increíble, pueden escribir a la editorial Bonum, B-O-N-U-M, Bonum, que es la editorial del libro. Se contactan por Facebook, se contactan por teléfono, por mail, como sean, y piden sus entradas gratis para el taller de Fuertes y Felices el 12 de mayo a las 18 horas.
Gracias por enseñarnos y compartir, hermosa. Nos encontramos la próxima semana.
Te mando un beso enorme, que tenga una semana increíble.